Soy Felipe Erazo.
Y esto es Cambio Fuera.
Uno de los temas que más me motivó a llevar a cabo mi faena por querer ser periodista es sin duda el conflicto saharaui, el conflicto en el Sahara Occidental, que parece que hay un blackout informativo. No se sabe nada del conflicto, en sentido figurado, obviamente, a comparación con el conflicto del pueblo palestino contra Israel. El conflicto, si acaso se habla del conflicto de Cachemira, solamente cuando hay acciones bélicas entre India y Pakistán. Pero hoy les quiero hablar de este conflicto que lleva muchísimos años sin resolverse y que no hay luz en este túnel que se ha profundizado mucho más. Pero más que profundizarse, se ha estancado totalmente, se ha quedado en un punto muerto. Así que quiero hablarles de algunos aspectos que hay que tener en cuenta para entender el conflicto en ese lado del desierto del Sahara, en el Magreb, allí en el Sahara Occidental. Bueno, muchos medios cuando analizan este conflicto, bueno, los pocos medios que lo analizan, dicen que aquí hay un callejón sin salida. Hay un callejón sin salida, ¿por qué? Porque hay que ver varios puntos. Esta historia tiene varios matices. Tiene varios matices que involucra a España, involucra a Marruecos, e involucra al pueblo saharaui como tal, que quiere total independencia de Marruecos, quien fue que ocupó estas tierras. Pero vamos a recapitular cómo comenzó esto, cómo comenzó el conflicto en el Sáhara Occidental. Recordemos que a finales del siglo XIX, España se hizo el control de estas tierras. Se hizo el control de estas tierras, pero hubo ciertos roces diplomáticos que luego se intensificaron con Marruecos, quienes ya en el 63, en 1963, ya se sentaron con la ONU y les dijeron, bueno, queremos que España inicie un proceso de descolonización de esta tierra. Y en el 65 ya la ONU les dijo a España, no más, por favor, empiecen a les pedimos que quiten su presencia, remuevan su presencia del Sahara Occidental. Y obviamente el Sahara Occidental quedó incluido ya en la lista de territorios no autónomos. Entonces quedó en el limbo. En los años 70, más exactamente en el 73, entonces empezó a conformar un bloque llamado el Movimiento Saharaui de Liberación Nacional, que luego fue popularizándose bajo el nombre del Frente Polisario. Ellos son los que han luchado por llevar a cabo un referéndum que le permita al pueblo saharaui, al pueblo que está allí viviendo, de que tengan un referéndum de autodeterminación. Pero, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con todo esto? Marruecos se vio enfrascado en un problema con España nuevamente para que se retirara ya completamente del Sáhara Occidental, pero recordemos que en esa época estaba la dictadura de Franco, la dictadura franquista, y ya estaba agotándose la dictadura como tal, estaba como debilitándose, estaba flaqueando. Entonces lo que menos quería Franco era enfrascarse en otro problema más. Así que se lavó las manos y dijo no más, no más, y convocaron a que se realizara un referéndum después de en el 75, que se llevara a cabo en el 75. Pero Marruecos dijo no, no, no. No, no, esta situación no nos gusta, no lo vemos bien. Así que ellos, en el fondo, querían hacerse el control con todo el Sahara Occidental. No querían que esto quedara a merced del pueblo, que existiera esta autodeterminación. ¿Por qué? Porque hay muchos recursos en el Sáhara Occidental, hay muchos recursos por explotar, es una ruta importante para el comercio. O sea, si de verdad fuera un territorio que no estuviese en disputa, fuera una ruta importante y que podría ser una conexión importante con, valga la redundancia, con el continente europeo. Pese a que, claro, está Marruecos allí, ok, de por medio, pero igual es un territorio importante. Entonces, ya en el 75, ¡pum!, llevaron a cabo la Marcha Verde. ¿Qué era la Marcha Verde? La invasión de Marruecos para obligar a España que se retirara por completo. Que se retirara por completo. Y bueno, 30.000 policías aproximadamente, según datos aproximados, 30.000 policías. Más de 350.000 civiles marroquíes entraron allí, en el Sáhara Occidental, para hacer ejercicio de una soberanía que, por supuesto, ellos no tenían y la ONU no vio con buenos ojos para nada esto, no lo aprobaban para nada. Y bueno, pero ¿qué pasó con todo esto? El rey Hassan II dio una orden ya de que entraran con toda, de que entraran con toda hacia la colonia española y estaba todo configurado dentro del marco de la Guerra Fría. Entonces, habían muchos problemas de por sí por los cuales afrontar. ¿Y qué pasó? Ni Estados Unidos ni Francia condenaron a esta marcha verde que llevó a cabo Marruecos. ¿Por qué no lo condenaron? Sencillo, porque el Frente Polisario es aliado de Argelia. En Argelia recordemos que está Tinduf, que es donde están los principales campamentos de los saharauis exiliados. Y Argelia, por cierto, no ha permitido que se haga un censo oficial de cuántas personas hay allí refugiadas en Tinduf. Pero bueno, la cosa es que Frente Polisario, aliado de Argelia. Y Argelia era aliado de la Unión Soviética en aquel entonces. Y se decía, aunque eso no habían declaraciones tan contundentes de que el Frente Polisario también estaba del lado de la Unión Soviética, aunque era de esperarse, obviamente. Entonces, ¿España qué dijo? Renunció, renunció. Franco dijo, renuncio, ya no quiero más. Recuerden que hubo un movimiento de descolonización en los años 60, la cúspide de la descolonización, ya en el siglo XX. Entonces España dijo, no más, no quiero esto, no quiero tener esta papa caliente. Entonces le dejaron el control a Marruecos del Sáhara Occidental. Entonces Mauritania también reclamaba territorio del Sáhara Occidental. Se enfrascaron en una guerra, pero perdieron. Perdieron y Mauritania se retiró. Entonces se llegó a un acuerdo, que es el acuerdo tripartito de Madrid, que ya se estipulaba que España se tenía que desentender totalmente de esa situación con el Sáhara Occidental. Entonces, empezó la guerra entre el Frente Polisario y entre Marruecos. Entonces, hubo un alto flujo de saharauis que fueron a Tinduf, en Argelia. Recuerden que el Frente Polisario declaró como tal la República Árabe Saharaui Democrática y su capital está ahí, en Tinduf, en Argelia. Entonces, en el 79 ya Mauritania pasó a retirarse completamente de este conflicto. Entonces, Marruecos se hizo el control de todo. De prácticamente todo. Establecieron un muro. establecieron un muro en el Sáhara Occidental y que al día de hoy es uno de los muros más grandes que hay en el más extenso del mundo. Si no estoy mal, es el más extenso del mundo. Marruecos mandó a construir 2.700 kilómetros cuadrados que partía a la mitad de norte a sur, partía a la mitad el Sáhara Occidental. Entonces, dejaban un lado a un territorio al Frente Polisario, y ese muro era para contener la avanzada del Frente Polisario en sus acciones militares, y obviamente Marruecos se quedaba con el territorio que más les importaba, ¿no? Pero ellos dicen tener la soberanía total del Sáhara Occidental, solamente que hicieron este muro para cuestiones estratégicas a nivel militar. Es el área con más minas antipersonas en el mundo. Allí, en todo ese muro, hay una gran cantidad de minas antipersona que no se ha podido cuantificar, donde muchas personas también no se ha podido cuantificar porque, insisto, hay un blackout informativo impresionante con respecto al conflicto que ocurre allí. Muchas personas han perdido la vida con el tema de tratar de cruzar el muro, familias que se separaron, ¿ok? Hace un poco recordarnos un poco el tema, aunque no se puede equiparar, obviamente, no se puede equiparar con lo de con el conflicto en la península coreana, pero hagan de cuenta que es una zona militarizada, donde aproximadamente hay cerca de 100.000, de 100.000 soldados que custodian todo ese campo minado, que al día de hoy no se saben si realmente hay 100.000 soldados, eso es lo que dice Marruecos, o si hay menos o si hay más. Se teme que puedan haber menos, porque la presencia de Marruecos no ha sido tan fuerte, pero por supuesto ellos siguen reclamando de facto una soberanía en ese lugar. Entonces, llegó el 91, el año 91. Frente Polisario decidió detener todas sus acciones militares. Entonces, ¿cuál era el estatus? La ONU no reconoce la soberanía de Marruecos como tal, y la ONU no reconoce como tal a la República Árabe Saharaui Democrática, sino que abogan por un referéndum, ¿ok? Abogan por un referéndum. En el 91 llegaron a un alto al fuego. Llegaron a un alto al fuego. Entonces, ahí se habló de una de establecer ciertos límites, pero Marruecos, como lo mencioné anteriormente, se quedó con todo lo importante, con la costa, la zona costera, donde pueden sacar todos los la pesca y bueno, y una ruta comercial importante. Entonces, la posición de las Naciones Unidas ha sido una posición ni fu ni fa. Simplemente ellos abogan por el referéndum. Todo esto se ha vuelto un juego, una especie de juego de poderes. Una especie de juego de poderes, ¿por qué? Porque España no quiere contrariar al 100% a Marruecos, pero quieren que haya un referéndum, pero no lo defienden tanto. No lo defienden tanto, no ha habido un gobierno en España que defienda tanto el tema del referéndum, porque, bueno, debe haber una responsabilidad histórica allí. Pero España quiere mantener unas buenas relaciones con Argelia. ¿Por qué? Porque quieren detener el flujo de inmigrantes que llegan a España y que España considera un problema. Francia está del parte de Marruecos porque tienen una alianza importante, unas relaciones comerciales importantes en la forma de de intercambiar armamento. Bueno, que Francia le vende armamento a Marruecos. Entonces, ahí están varias piezas del puzzle que no se quieren controlar. Entonces, han salido, está Amnistía Internacional, varias organizaciones de derechos humanos, ONGs, que han denunciado abusos policiales por parte de Marruecos dentro del territorio del Sáhara Occidental. Hay una represión tremenda hacia los periodistas y es por eso que hay este blackout, porque ustedes buscan en Google, si se meten a la sección de noticias, ponen Sáhara Occidental, lo que van a encontrar son recuentos históricos, noticias muy antiguas, desde el 2015, para ser más exactos. Desde el 2015 no se conoce algo tan concreto de cómo está aconteciendo este conflicto, de cómo va este conflicto en el Sáhara Occidental. El Frente Polisario, para ser exactos, en el 28 de febrero de 2015, el Frente Polisario lanzó un ultimátum. Entonces, le pedían al enviado del secretario general de la ONU, Christopher Ross, que debía presentar ya un informe sobre lo que es la situación actual, dónde estaban con respecto al conflicto del Sáhara Occidental. Entonces, el Sáhara Occidental amenazó con retomar la vía armada, a retomar la vía armada. Todavía no se ha hecho, todavía no se ha materializado al momento de hoy, pero es una bomba de tiempo, como lo que está pasando con Cachemira. Es una bomba de tiempo y los únicos perjudicados son los cientos de miles de saharauis que todavía se mantienen en este limbo, que se mantienen allí, prisioneros, en una cárcel que, por un lado, les separa a las familias con uno de los muros más grandes del mundo, el más peligroso porque hay minas por doquier. Y obviamente al haber esta separación de familias, entonces se refugian en Tindouf, en Argelia, creando una crisis humanitaria. Y que esto obviamente genera, entre comillas, un problema para los países europeos del alto flujo migratorio que hay hacia Europa desde la parte subsahariana, ¿ok? Para ir hacia territorio europeo. Entonces, un juego de poderes que todavía no termina de resolverse porque a nadie le importa. A nadie le importa en realidad. Solamente quieren mantener relaciones comerciales con tus clientes, con tus buenos clientes. Ya hoy no se trata de ideología, ya hoy no se trata. Hoy se trata de algo mercantilista, no se trata de que si Argelia está a favor del socialismo. Si el Frente Polisario no está a favor de las lógicas neoliberales de Occidente, sino que todo son intereses, como pasa en todos los conflictos que todavía siguen latentes en el mundo. Y este no es el único, pero es el más olvidado. Este es el Sáhara Occidental, un territorio bellísimo, guarda mucha historia. Sacaron un canal de televisión de la República Árabe Saharaui Democrática, la RAS TV, que se transmite por internet, se transmitía antes por satélite, desde los campamentos de Tindouf, y había una radio de onda corta, una estación de radio de onda corta, que de hecho por la propagación se alcanzaba a escuchar aquí en Latinoamérica, pero que cesó sus operaciones y era el único medio que se tenía oficial de la República Árabe Saharaui Democrática, pero cerró. Hay poca información, hay pocos blogueros que se dedican a reportar la situación, pero como periodistas no tenemos la tarea fundamental de romper con este blackout, de hacer mayores esfuerzos gracias a lo hiperconectados que estamos, a la hipermediatización que hay, el exceso de información, así como nos abanderamos de ciertas cosas, de ciertas causas, también debemos pensar en que sí, los saharauis no se pueden quedar a un lado. Ellos también sufren. En el próximo episodio hablaremos sobre los crímenes de guerra del Escuadrón 731. En la producción, Omar Ortiz. Y esto fue Cambio y Fuera.